todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Hoy estamos a 23 de noviembre del año 2019. De nuevo con dos horas por delante para compartir contigo nuestra música, el rock y el heavy metal en todas sus vertientes. En el día de hoy el plato principal, o el plato fuerte, podemos decir, es la entrevista que tenemos ya registrada con Hermes Calabria, batería de los Barones y básicamente el mítico se me colaba por ahí una cosa que no quería que se colara y básicamente el mítico batería de Barón Rojo, ¿no? El batería original de una formación, pues que ya sabéis que Barón Rojo como tal anunciaban despedida, pero esas canciones siguen plenamente vivas, vigentes. Y los Barones, lo que hacen es mantener vivo precisamente ese legado de los clásicos de Barón Rojo. Y además, ya sabéis que han venido aportando algún tema nuevo. Sobre todo ello vamos a estar charlando durante las dos próximas horas. O por lo menos durante un tramo de las dos próximas horas. Con Hermes Calabria, batería actualmente de los Barones, que el próximo día 29 de noviembre estarán en la sala Stage Live de Bilbao. Es sábado, nuevamente adverso climatológicamente hablando, pero Sergio, si todo va como tiene que ir, se pasará por aquí, por nuestros estudios, para ponernos al día sobre la actualidad de nuestra música en cuanto a noticias y repasar las efemérides de esta semana. Y en el día de hoy, pues no hay crónica, algo no muy habitual, pero bueno, a veces ocurre. En el día de ayer me tomé un poquito de relax, la verdad que no sería porque no habría tal vez algún concierto al que uno podría haber asistido, pero en esta ocasión, pues bueno, respiré un poquito, porque siguen viniendo fechas importantes y en algunas de ellas, por supuesto, pondremos el foco como medio de comunicación para informaros sobre todo eso que ocurre en las salas. Pero ya digo, en el día de hoy no hay ninguna crónica. Se agradece enormemente la escucha, te damos la bienvenida, esperamos que disfrutes del programa. Y arrancamos con una banda que estuvo haciendo historia en el Café Anchoquia de Bilbao el pasado fin de semana. No pudimos estar ahí porque estuvimos en el Zombie Jaialdia, pero también nos hubiera gustado estar viendo a Ratzinger. En cualquier caso, el 16 de noviembre del 2019 quedará para la historia de la banda vizcaína con esa futura edición de doble vinilo en vivo y con un Café Anchoquia, me consta, hasta la bandera. Y ellos, como no, repartiendo estopa y haciendo lo que mejor saben hacer. Escuchamos toda forma de poder, Ratzinger, arrancando La Mirada Negra. Quiero Pues ahí está. Pena me dio, no estar en esta cita con Ratzinger, pero bueno, no se puede estar en dos sitios a la vez. Ni siquiera se puede estar todos los días en algún sitio porque respiros hay que tomar en la vida. Y desde luego en esa ocasión, pues si no me hubiera coincidido con otras historias, seguro que habríamos estado en el Café Anchoquia viendo cómo estallaban sobre el escenario una vez más los Ratzinger. Así que en homenaje a ese día y un poquito en recuerdo para los que tengan esa sensación todavía en el cuerpo, los que estuvieran allí, pues hemos arrancado precisamente con ellos. Y ahora vamos con una banda de rock and roll en un estilo muy diferente, no tan agresivo, no tan visceral, un poquito más elegante, pero igualmente un rock bastante tradicional, ¿no? Tirando un poco hacia las raíces. Es el caso de Básico, banda con más de 20 años de trayectoria y que hacía 10 años, por lo menos hacemos caso a la nota de prensa, que no habían editado nuevos temas. Realmente había un EP anterior que era Diagnóstico y ahora se recogen los temas de ese EP que, si no me equivoco, salió en plataformas digitales y se recogen en un formato físico con nuevos temas, lo que fue aquel Diagnóstico, y se le añade el título de Diagnóstico 2. Basicopatía. Y ese trabajo se abre con este tema. Es lo nuevo de Básico, se abre con Miseria. Escuchamos a esta fantástica banda de rock and roll.
Puedes escapar, mirando todos lados, buscando el agujero por donde al fin saltar. Te piensas intocable, que no te va a rozar, pero ella siempre ve que te atrapa lentamente. Solo queda esperar y gritar. Tú no quieres admitirlo y te engañas a ti mismo. Salida y te defiendes sin más, curándote las heridas, no sabiendo que nunca van a cicatrizar. Sabes que en la pelea no la vas a ganar, que tu rival es duro, se apodera de todo y no lo vas a poder derrotar. Destruyendo tus cimientos, devorando tus recuerdos, no. Es que contigo no puede ya.
Pues así se abre este diagnóstico, basicopatía, pues para el tratamiento, escucharte un poquito de la música de básico. Vamos a continuar con Daqui Darriá, una banda gallega que ha confirmado junto a Funkiwis, sonarán después Funkiwis, una gira conjunta que les llevará el 1 de febrero por Madrid, Sala Caracol, 22 de febrero Compostela, Sala Malatesta, 28 de marzo Valencia, Sala Jerusalén, 17 de abril en Barcelona, Sala La Nau, y el 18 de abril estarán en Bilbao, en Ipar Aisea. Escuchamos Seguimos en P de Daqui Darriá, banda gallega, pues bueno, pues que dentro de lo que puede ser ese tono ska, a mí personalmente más me parece que puede aportar en cuanto a fuerza y personalidad, y con el paso de los años, la verdad que van haciéndose un hueco verdaderamente relevante. Recordamos que la fecha, pues la que más nos puede pillar a nosotros a mano es la del 18 de abril en Ipar Aisea, Bilbao. No sé si estaremos o no. Pero bueno, nos gustaría, porque ya digo, es una banda que nos gusta, que me gusta personalmente. Daqui Darriá sonando, seguimos en P.
Localiza, apunta, dispara. No digas nada,
no.
Fica calada, se no quiere rematar. Encarcelada o exiliada, ¿sabes qué?
Hizo nada,
aquí estamos nos. Somos o povo con fame que se enfrenta a patrón. Artistas unidas usando a su voz para defender
¿qué?
A liberdade de expresión.
Y tranquilo, acuda, tómate un respiro. Lo punto de mira está o noso objetivo. Si desde fiscais quieren facernos calar, voy a desfilar por la Audiencia Nacional.
Las sentencias de odio que cúspides van haciendo más grande. O sentimientos salvaje de rematar con vos.
So, 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 so.
No, no hice silenciar a nuestra voz. Filosofía incendiaria, seguimos en plena batalla. No, no hice silenciar a nuestra voz. Filosofía incendiaria, seguimos en pie.
Ofensiva, hay que se defender, estar unidas, no desfalecer, lembrarse das que están presas o fusidas,
ella que escozan las feridas,
seguir escribiendo contra el poder, ceibando palabras en medo,
por cada artista reprimida escribiremos,
de, se, mil canciones más.
Tiranos aliadas, femias sufrió hasta derecho de pernada, sufrimos y ainda tenemos que ser consideradas, loitar por ser amadas, repiten camadas, más de parir nada. En un agardo pueblo estado que defende, hace gigantes bélicos y afunde. Voces na lama por frases contra condes, escribo la batada, son importa quien mande.
No, no ni de silenciar a nosa voz. Filosofía incendiaria, seguimos en plena batalla. No, no ni de silenciar a nosa voz.
Insisto, banda que transmite, a mi modo de ver, muchísimo, y ahí están Daqui Darriá, seguimos en P, esa gira conjunta con los valencianos Funkiwis que te acabamos de anunciar y de decir esas fechas, y bueno, pues ya que estamos, que suene también el nuevo trabajo de Funkiwis, que todavía no lo había hecho por aquí, se editó hace ya algunos meses, lleva por título Baile de Buitres, y podemos escuchar pues concretamente este tema, bueno, podemos escuchar cualquiera porque lo he escuchado íntegramente, una banda de la cual destaco la fuerza que a mi modo de ver tiene dentro de ese mestizaje musical que puede llegar a ofrecer, pero a mi modo de ver, ya digo, tiene una fuerza, una contundencia que, bueno, para alguien como yo, un poquito más tendente al metal, pues también puede hacer apetecible una banda como esta. Vamos a quedarnos con Déjenme Dudar, con, como siempre, con textos trabajados, con canciones que dicen cosas, y en este caso, pues escuchamos este tema en cuanto el lector me lo permita, que va a ser ya. como digo, tiene fuerza y contundencia dentro de esa cantidad de matices. Algunos los comparan mucho con O Funquillo. Hombre, igual no llegan a ese nivel tan tan técnico, pero sí que color tiene su música de sobra. Escuchamos Baile de Buitres, Funkiwis.
No creces sin detonante. Una pistola si disparas a matarte. Gol, golpea contra el muro del aguante. En la tierra prometida de Occidente. Por cierto, si gana el nuevo movimiento. Yo no sé qué tiene, pero mata con el tiempo. Alimenta el miedo a dejar la puerta abierta. No vaya a ser que roben fruto de tu huerta. Y qué valor, cómo se atreven a intentarlo. Qué valor, para justificarlo. Que si todavía existe gente condenada, es porque nunca vale nada. Nunca vale nada. La vida en la alambra. Dice que vienen a quitárnoslo todo. Esta tierra es mía, seguro que sí. Mi vida vale demasiado donde yo nací. Quiero verte bien, bien lejos de aquí. Mi tierra vale mucho y no es para ti. Nunca vale nada. La vida en la alambra.
Muchos colores, muchos matices y sobre todo fuerza en el mensaje y en el aspecto estrictamente musical el que transmite Funkiwis. En concreto por aquí, por Vizcaya, en el Iparaisea estarán el 18 de abril junto a Daki Darría. Baile de Buitres es este nuevo disco de Funkiwis que a mí me ha causado bastante grata sensación. Cambiamos un poquito el estilo, vamos a algo más contundente, más agresivo. Muerto en Vida es el homónimo EP que nos presenta esta banda jienense conformada por componentes de otras formaciones anteriores como Cabeza de Caballo, Blackstone o Infecto. Escuchamos precisamente el tema homónimo del disco y homónimo de la banda, Muerto en Vida. Así suenan estos jienenses.
Estamos condenados a un patético final. Mandándonos un mensaje subliminal. Ya no te duele, no sangran tus heridas. Y eres uno más, muerto en vida. We'll be right back.
Así de contundente se suenan Muerto en Vida desde Jaén. Todo de ese estilo, llámalo hardcore, crossover, algo de thrash, metalcore, no sé. El caso es que es un metal contundente y actual, a mi modo de ver. Igual que el que practican también los andaluces, en este caso de Almería, Zeit, que son los que van a sonar a continuación. En este caso no tengo referencias de bandas anteriores por parte del grupo. Lo que me ha sorprendido es el estilo que plasman dentro de la agresividad, que vamos a decir que ya no hay mucho que reinventar y no es que ellos lo reinventen. Cuando menos sí que es una banda que según empiezas a escucharla, pues tiene ese toque personal, tal vez algo diferente. En este caso ellos le dan al inglés, Muerto en Vida cantaban en castellano, como habéis podido apreciar, Zeit, que van a sonar a continuación, pues lo hacen en inglés, pero también es una banda que busca esa sonoridad contundente, bebiendo un poquito del thrash de los 90 y pasándolo por un tamiz tal vez más moderno. Into the Vacuum es el trabajo de debut que nos presentan estos almerienses. Recuerda que se llaman Zeit y suenan de esta manera. Buena banda en este estilo, insisto, bebiendo esas fuentes del thrash de los 90, a veces con riffs un tanto stoner, pero luego con una voz mucho más visceral y contundente, agresiva, corrosivo el sonido en general que nos presenta esta banda llamada Zeit, desde Almería, Zeit con Z. Y si hablamos del thrash de los 90, ¿qué decir de Sepultura? Uno de los grandes nombres, estos no necesitan demasiada presentación. Y también tienen nuevo disco a punto de editarse, en este caso se hará a principios del próximo año 2020. En el pasado, en Rock in Rio, presentaban un tema en directo, uno de esos nuevos temas, que lleva por título Isolation, y que estarán dentro de esa obra conceptual de título Cuadra, que se anuncia para los próximos meses. Vamos a presentaros, hacemos sonar ahora mismo en La Mirada Negra, lo nuevo de Sepultura.
Lock you down for life.
pues ahí hemos puesto media hora básicamente de novedades, ¿no? En cierta medida hemos recuperado el trabajo de Ratzinger, pero luego hemos estrenado algunos nuevos lanzamientos, algunos que están por venir, alguno que ya se ha editado pero que no había sonado aquí en el programa, y ahora vamos a pasar a una segunda fase dentro de esta nueva edición de La Mirada Negra, que son las noticias y las efemérides de esta semana. Y de nuevo, Sergio, gracias por estar aquí. Parece que ha parado un poquito el viento, me ha parecido a mí, pero esta mañana, bueno, esta mañana cuando me levantaba y veía el viento que hacía, la lluvia que venía, digo, madre mía, otra vez te toca venir un poco contra el mal tiempo, recorrer esos 10 kilómetros más o menos que, que separarán tu casa de los estudios de Zopimpe y Ratia. Y te decía, vamos, te daba otra vez la opción para hacerlo por teléfono, porque parece que los sábados nos toca el peor día climatológicamente hablando de la semana, ¿eh?
Bueno, buenos días, pero bueno, que no se piense la gente que vengo andando ni corriendo.
Tienes
ni
el coche, pero, joder, también el coche tiene su peligro, ¿eh? Andarte en carretera y con esos con esas rachas de viento que eran esta mañana eran brutales.
Me he tenido que poner el gorro para que no se me volara el pelo.
Bueno, pues muy agradecido, Sergio, de que estés de nuevo aquí una semana más con estas noticias y efemérides. Y sobre todo, insisto, más agradecido cuando encima la climatología es adversa y casi dan más ganas de meterte en la cama otra vez. Te levantas, asomas por la ventana y dices, me vuelvo al sobre.
Sí, pero bueno, hoy tenemos un día tan intenso que...
Eso es.
Hay muchas cosas que hacer hoy.
Tú en el WoW Festival, que vas a estar, ¿no? En...
Sí, voy a ir luego un ratillo al WoW Festival.
Y luego nos vamos a Jorn.
Eso es.
A Pamplona. Y bueno, lo que había hoy para elegir, ¿eh?
Sí, sí.
Y hemos elegido... A mí el artista que más me... Jorn en concreto, el artista que más me gusta de lo que hay por aquí. Pero me estaría en Brainstorm, me estaría en Sacred Rage. Bueno, la verdad que hay... para elegir hoy, bueno, mucho más que podríamos indagar.
Hoy y todo el fin de semana.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, pues yo lo que voy a empezar es con la noticia de la semana, que es la de Mötley Crüe. O sea, eso, ese famoso contrato que firmaron, que no iban a volver, que, bueno, se acababa todo, pues bueno, ya ni con contratos. Uh-huh. Ya lo de las giras de despedida y todo eso, ya ni con contratos. Como digo, han roto el contrato que firmaron hace casi 6 años y por el que se comprometían a cesar su actividad en directo, y mediante un comunicado la banda pues anunció eso, que estaba de vuelta. Lo hicieron porque, o lo han hecho porque aseguran que una nueva generación de Crüheads exige implacablemente que el grupo vuelva a unirse. La banda achaca el gran éxito de su película biográfica de Netflix, The Dirt, el aumento masivo de una nueva audiencia. Eso, no sé, lo dirán ellos, no tengo yo tan claro, pero bueno. Y también han publicado un vídeo de 1 minuto en el que se ve el citado contrato encima de una mesa, que, bueno, mediante efectos especiales explota. Y, bueno, pues eso, todo indica que en 2020 Mötley Crüe va a estar de nuevo encima de los escenarios, porque, digo, que todo parece indicar, porque con estos tampoco nunca se sabe.
Ya.
Y eso, de momento no hay confirmación de fechas ni acompañantes de una posible gira, aunque sí que se ha especulado con varias bandas, con Def Leppard y demás, pero de momento no hay nada confirmado.
¿Sí ha habido por ahí algún rumor entonces tan solo de Def Leppard? ¿Y quién era la otra? ¿Van Halen?
No.
¿White Snake? No me acuerdo.
No recuerdo ahora cuál era la otra.
Pues entonces que nadie me haga caso, porque lo mío no es un rumor, es seguramente una... Yo sé que había otra banda, no me acuerdo, sí. Me sonaba en ese rollo, Van Halen o... Bueno, por ahí está la... La noticia esa, que de momento la dejamos ahí como un simple rumor. Y luego está el tema de las declaraciones de Mick Mars, que dijo que si regresaban los conciertos serían gratis. La gente se lo está recordando, no sé si lo has visto.
No, eso no.
O pues al pobre la verdad que le está cayendo todo, la del pulpo, ¿no? Porque todo el mundo se lo está recordando. Ahora tenemos que ir todos a ver a Mötley Crüe gratis, pero vamos a ver. Si han roto un contrato, ¿de qué va a servir una palabra? O sea, evidentemente de nada. Y aparte que yo, en este caso, si fuera Mick Mars, yo diría, cuando los políticos cumplan las promesas electorales, yo tendré que cumplir lo que he dicho en este caso, porque entiendo que tiene menos peso, ¿no?, lo que diga un músico que lo que pueda decir un político. Así que si para los políticos vale, para los músicos también.
Ya, bueno, al final eso depende luego de la honestidad de cada uno. Porque los políticos hagan una cosa, no tienes tú por qué hacer lo mismo.
Pero tampoco te tienen por qué obligar a ti a hacer lo que otros no hacen.
No, bueno, pero por eso digo que eso ya depende de la honestidad de cada persona.
Igual lo cumple, ¿eh? Vete a saber, no cumplen el contrato, pero cumple la palabra. En ese caso, Glenn Benton...
Si vuelven, no creo que sea por amor al arte.
Bueno, en principio pone que porque los seguidores lo reclaman, ¿no? Sí, que vuelven por los fans. así que, en fin, Glenn Benton dijo que a los 33 años iba a suicidar y nos alegramos de que no lo haya hecho, ¿no? Hay veces que es mejor no cumplir las palabras.
Bueno, pues igual es que hay que pensarse antes las cosas antes de decirlas.
Claro. Bueno, de todas formas, revisamos la hemeroteca de cuántas cosas no podemos decir y luego decir, coño. Yo a veces he dicho, voy a poner no sé qué en este en el programa, y luego resulta que me he hecho el programa y yo, coño, si al final no lo he puesto. Y ha sido simple despiste, creedme. Pero bueno.
Bueno, pero eso
es otra cosa, eso me lo perdonáis, ¿no? Eso
no, pero
perdonáis.
Bueno, que es diferente, ¿no? No sé, yo lo veo diferente. Pero bueno, que si quieres te estamos recordando ahí cada dos por tres en redes sociales que
esto de hablar
has hecho esto mal.
Es la leche. Y sobre todo hablar y dejar las palabras registradas. Ahí uh-huh. Es la perdición de mucha gente. Por eso la boca es. Muere el pez, ya sabes. Sí. Sabio refranero.
Vamos. Bueno, ahora vamos a continuar con Children of Bodom, que han sido noticias esta semana. Bueno, ya sabes que anunciaron... Bueno, el 8 de marzo publicaron un nuevo disco... Y hace un par de meses anunciaron que el 15 de diciembre iban a dar su último concierto con la actual formación, porque el batería Jaska Raatikainen, el bajista Henry Henkate Blacksmith, Sepala y el teclista Janne Biermann van a abandonar la banda. Hay que recordar que estos tres músicos son de los que empezaron con la banda junto a Alexi Laiho. Uh-huh. O sea, los cuatro comenzaron con otro guitarrista que sí ha sido el único puesto en el que ha habido cambios en la formación. Pero bueno, estos tres, el batería, el bajista y el teclista, han anunciado o anunciaron que iban a abandonar la banda y se van a mantener Alexi Laiho y Daniel Freiberg. ¿Qué ocurre? Que al parecer Alexi no tiene los derechos de sobre el nombre Children of Bodom. Sus propietarios, de hecho, son precisamente los miembros fundadores que acabo de mencionar, Biermann, Sepala y Raatikainen. Y bueno, todo esto está lo ha publicado un medio finlandés, Soundi, que es una revista que bueno se publica mensualmente desde el año 1975, una revista de música, de rock y demás. Y eso, ya han publicado precisamente que los derechos del nombre pertenecen a la sociedad propiedad de estos músicos, que registró la marca en la Oficina de Patentes y Registros de Finlandia el pasado 28 de junio. Uh-huh. O sea que esto es algo premeditado. Y además les garantiza tener la posesión de esos del registro de la marca, o sea, de la marca, sobre los próximos 5 años, a partir del pasado 1 de octubre. Así que Laiho en principio no podría usar el nombre Children of Bodom sin el permiso de sus próximos excompañeros, porque todavía lo son hasta el 15 de diciembre. Por lo que se lee en el artículo de esa revista, Laiho dice que quizás no se podría ser no ser una buena idea utilizar o seguir usando legalmente el nombre Children of Bodom y que quizás tenga que hacer algún cambio, como llamarse solo Bodom o utilizar el título de una canción muy conocida para que los seguidores sepan que sigue siendo, digamos, la continuación de Children of Bodom. Biermann, por su parte, ha dicho a la misma revista, al medio, a Soundi, que no van a hacer comentarios sobre ese tema en ese momento y que habrá más información una vez se hayan celebrado esos últimos conciertos en Finlandia. Así que hay un pequeño lío por ahí.
Un pequeño culebrón.
Sí.
De los que ha habido ya más veces con el tema de nombres, ¿eh?
Sí, estamos, sí,
ya
sí.
Parece la repetición, pero bueno.
Eso es. Ahora vamos a hablar de Lynyrd Skynyrd, los rockeros sureños, que han sido anunciados para el Rockfest Barcelona 2020, dentro de su gira de despedida que ya anunciaron en el año 2018, a principios de 2018. Recordar que el Rockfest Barcelona se va a celebrar los días 2, 3 y 4 de julio en el Parc Can Zam de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. Y en el anuncio del festival dice que la banda volverá a Barcelona en uno de los dos únicos conciertos que el grupo realizará en España en 2020. He estado buscando y no sé cuál es el otro segundo concierto, porque en la página oficial de Lynyrd Skynyrd solo aparece el de Barcelona de momento. Pero al parecer va a haber dos conciertos en esta gira de despedida de Lynyrd Skynyrd en España. Y continúa el anuncio de Rockfest Barcelona diciendo que suponen estas actuaciones, por un lado, su retorno a nuestro país más de 2 décadas después, lo cual es mentira, Es mentira, a menos que el País Vasco no sea parte de España ya. Porque en 2012 les pudimos ver perfectamente en el Askena Rock Festival.
Igual le están reconociendo, bueno, lo que otros no.
Bueno, viene de Barcelona, igual, no sé. Vamos, que nosotros, yo tuve la oportunidad de verles en el Askena Rock Festival en 2012. Cierto, y perfectamente.
Igual mientras estamos hablando de no cumplir promesas, de mentir, de aquí todo lo que sea, no sé, darle un poco más de cancha, de más rimbombante, pues...
Eso es. Pues bueno, pues esta parte del comunicado del Rockfest Barcelona no es cierta. Uh-huh. Porque dice eso, que vuelven dos décadas después y dice que sea la última ocasión de poder verles en directo. Eso también está por ver.
Ya. Eso no, todavía no sabemos que es mentira, pero podría, pues
podría ser.
Podría ser.
Y sí, termina diciendo que la banda Lynyrd Skynyrd coronará la jornada inicial del festival el jueves 2 de julio de 2020. Uh-huh. Así que bueno, por lo menos parece que anuncian dos fechas de Lynyrd Skynyrd el próximo año 2020. Lo que sí que tenemos confirmado es una en el Rockfest Barcelona el día 2 de julio. Uh-huh. Vamos a ver. Otra banda que va a venir en enero, o sea, perdón, en 2020, en este caso en enero, es Dropkick Murphys, los estadounidenses de Boston, de bueno, con reminiscencias irlandesas. Uh-huh. Van a hacer una única fecha en España, la cita es el 28 de enero en el Palacio Vistalegre de Madrid, y van a actuar junto a Frank Turner, Bruce Pride y Jesse Hagen, que son las tres bandas que van a abrir el concierto para ellos. Las entradas generales se pondrán a la venta, o se han puesto ya a la venta el 22 de noviembre, ayer a las 10, a través de livenation.es, ticketmaster.es y Red Ticketmaster, y también en el Corte Inglés. Existe una preventa exclusiva para seguidores de Resurrection Fest, ya que esto lo organiza Ruta Resurrection, sí. Exacto. Bueno, y esto comenzó ya el 20 de noviembre, y una preventa especial para seguidores de Live Nation que se activó desde el día 21. Uh-huh. Así que bueno, Dropkick Murphys, que creo que es una banda que no viene habitualmente por aquí y que bueno, tiene esa única fecha para el día 28 de enero en el Palacio Vistalegre de Madrid.
También vimos en una Askena hace unos años, por cierto.
Yo no le vi, yo no les he visto, pero
yo no los vi enteros, pero los vi un poquito de pasada.
Otro que va a venir en 2020, Joe Satriani. Actuará en España dentro de su gira de Safe Shifting en Valencia, Madrid y Barcelona. En junio, además, y en los que Satriani va a presentar las canciones de su nuevo álbum de estudio que Sony Legacy lanzará en abril del próximo año 2020, además de interpretar pues los clásicos de su discografía. Las fechas concretas son el 9 de junio en el Auditori Burjassot de Valencia, 10 de junio Sala La Riviera de Madrid y 11 de junio en el Barch Guitar Barcelona de Barcelona. Ahí va a estar Joe Satriani. Las entradas están a la venta en Riff Music y Ticketmaster.es, y estará acompañado por Brian Beller al bajo, Kenny Aronoff a la batería y Ray Thistlewhite al teclado. Otra confirmación, en este caso de Leyendas del Rock 2020, ha confirmado al grupo de la New Wave of British Heavy Metal, Tokyo Blade, que se une en el cartel a Powergolf, Gotthard, Statuarius y Sphinx. Como sabéis, el Leyendas va a tener lugar, como siempre, en el Polideportivo Municipal de Villena, en Alicante, en este caso del 6 al 8 de agosto. Y hay que recordar que la nueva edición del festival va a contar con solo tres jornadas de música, 6, 7 y 8 de agosto, en lugar de las cuatro que venían celebrándose anteriormente. Turilli y Lione Rhapsody, la banda del guitarrista Luca Turilli y el cantante Fabio Lioni, han anunciado tres fechas en España también dentro de la gira de presentación Zero Gravity Rebirth and Evolution. Los conciertos van a tener lugar en Barcelona, Madrid y Bilbao en próximo mes de mayo, con Selar Darling y Cantise como invitados. Es una gira que organiza Madness Live. Y bueno, las fechas son las siguientes: 2 de mayo, Sala Salamandra de Barcelona; 3 de mayo, Sala Soco de Madrid; y 5 de mayo, Sala Santana 27 de Bilbao, para ver a Turilli, Lione Rhapsody, Selar Darling y Cantise. Uh-huh. Las entradas ya están a la venta desde ayer 22 de noviembre a las 12 en Ticket Madness y Ticketmaster. Y más adelante estarán disponibles también en formato físico en la sala, en la tienda Revolver de Barcelona, en Escridiscos de Madrid y en Power Records de Bilbao. Ahora no voy a hablar de una próxima gira, sino de una que se ha cancelado y que además bueno, ya has publicado tú en la web. Hablamos de las fechas de Carnívore AD, que tenían previstas en Vigo y en Baracaldo, y bueno, pues a instancias de la banda, por lo que dice la nota de prensa, la promotora organizadora, Kivens, se ha visto obligada a cancelar las fechas de Carnívore en Vigo el 29 de noviembre y en Baracaldo el 3 de diciembre. Así que, bueno, Kivens, la promotora, bueno, ha lamentado las molestias que esto haya podido causar a los fans y, bueno, dice que las entradas adquiridas hasta la fecha van a ser devueltas íntegras en los mismos puntos donde fueron adquiridas.
Y que se está intentando reubicar, o que la promotora está intentando, bueno, la banda está intentando reubicar las fechas en 2020.
En 2020, eso es.
Lo que no sabemos es si reubicar igual significa que es en otros lugares, otras fechas, bueno, otras fechas sí, pero otros lugares probablemente, más fechas, menos fechas, no sé. Uh-huh. Era una gira un poco extraña, además, Vigo y Baracaldo.
Sí.
No sé, era un poco, pasa así un poquito por una zona norte, ¿no? No sé. Así que igual luego viene una gira, oye, con más fechas y bajan un poquito más para abajo.
Pues igual sí.
Esperemos contarlo aquí también.
Sí, sí. Mira, hablábamos de Vigo, pues nos vamos a quedar en Galicia porque el próximo 17 de enero la banda gallega de metal Afonic va a lanzar finalmente su nuevo disco, que llevará por título La Reina. Sabes que lo tuvieron que aplazar, bueno, hicieron un crowdfunding y bueno, no estuvieron, ya contamos aquí, que no estuvieron contentos con el resultado final, con la mezcla final, y bueno, lo han mezclado de nuevo y finalmente va a salir el 17 de enero este disco, el sexto álbum de estudio de Afonic, que se titula La Reina. Está producido por Vasco Ramos, con los ingenieros de sonido Óscar Fernández y Tiago Canadas, en los estudios Mafia Records de Carballiño, en Ourense, y Poison Apple Studios de Portugal, mezclado por David Bendez y masterizado por Ted Jensen, jefe de masterizaciones de Sterling Sounds, y que cuenta con un Grammy. Ya conocemos el cartel completo del Berrogei Minutu Rock, que se va a celebrar el 29 de febrero en Durango, en Vizcaya. Y las bandas que van a participar son las siguientes: Rotten 13, The Poets, Mafalda, Mockers, Tribade, Arcada Social, Kaleko Urdangak, Tremenda Jauría, Chimeleta, Skakeitan, Sociedad Alcohólica, Green Valley, L. Clack Club, Velardi Rockers, Ayala Mudo y Nicotina and Little Martin. Estas son las bandas que van a participar en el Berrogei Minutu Rock, 29 de febrero en Durango. Ya se pueden adquirir las... Bueno, no, ya no. A partir del lunes se podrán adquirir las entradas online a partir de las 10 en la web del Plateruena Café Antxokia de Durango. Y las entradas físicas estarán disponibles a partir del día 10 de diciembre de 2019. Y vamos a continuar con otro concierto que coincide con este Berrogei Minutu Rock. Habla del 29 de febrero, pues el 29 de febrero también tenemos una cita, en este caso en la sala Santana 27. Vuelve la Churro Rock Fest. Vuelve la Churro Rock Fest, digamos, modernizado, porque ahora es el Hells a Churro Rock Fest. Uh-huh. Ya sabes que esto lo organizaba Sergio Ichaso de la Churro. Creo que fueron 3 o 4 ediciones de la Churro Rock. Y bueno, en esta ocasión vuelve, no en octubre como se hacía anteriormente, sino en febrero, con la colaboración de Raúl Arauzo del Hells Bells, que bueno, ya llevan 2 años haciendo el Scream for Me Metal, perdón, Scream for Me Bilbao. Sí. Y bueno, parece que se les ha quedado, que les sabe a poco y que quieren organizar algo más, pues aquí llega el Hells a Churro Rock Fest, que como digo va a tener lugar el 29 de febrero en la Sala Santana 27, y a partir del lunes se van a anunciar las 5 bandas que van a participar en esta edición del Hells a Churro Rock Fest.
Pues buenísima noticia, ¿eh? Porque además yo hablando igual con él, incluso aquí en la entrevista, no sé si lo dejé caer un poquito en directo, ¿no?, que echaba un poco de menos el Churro Rock Fest por el hecho de que se apostaba por las bandas con canciones propias, mientras que en el Scream for Me Bilbao pues no deja de ser un concierto, pues eso, de versiones, ¿no? Que está muy bien para pasarlo bien. Yo le comentaba alguna vez por ahí, bueno, una vez al año no hace daño, ¿no? Pero somos un medio, al fin y al cabo nosotros también, que miramos mucho hacia lo que están haciendo las bandas ahora, ¿no? O sea, a todos nos gustan los clásicos, pero ahí están, y lo hicieron otra gente. Está bien que a día de hoy, de vez en cuando, pues te pegues una fiesta, eso está bien, pero también apostar por quien ahora mismo está haciendo pues lo suyo, ¿no? Así que vamos a ver lo que igual luego te trae cinco bandas tributo, ¿eh? ¿Te imaginas? Y me meto estas palabras, pero no, yo entiendo que no, entiendo que la idea que tienes pues eso, apostar por bandas con temas propios y además hacerlo más grande de lo que ya lo había hecho en su día, porque pues si se escoge la Santana 27 es porque tiene que haber esa capacidad para para por lo menos, no sé si llenarla, ojalá, pero por lo menos para que se cree un gran ambiente, porque es una sala grande.
Sí, sí. Por lo menos parecido al Screenform.
Eso es, por lo menos llegar a eso, unas 500 personas mínimo.
Bueno, pues dicho esto, vamos a terminar con Sons of Apollo, que ya han estrenado el primer tema de su nuevo álbum, 2020, segundo disco de la banda. El single se titula Goodbye Divinity y bueno, pues la banda ha realizado un videoclip para este tema con el director Vicente Cordero. Recordamos que 2020, escrito en números romanos, MMXX, será lanzado el 17 de enero por Inside Out Music y Sony, que la banda está compuesta por Jeff Scott Soto, Mike Pornoy, Derek Serinian, Billy Sheehan y Ron Bamberfoot Tal, es decir, un auténtico supergrupo, y que bueno, ya tiene confirmadas tres fechas para el próximo mes de marzo. Hablamos de fechas en Bilbao, Barcelona y Madrid. El disco tendrá 8 temas, producidos por Del Fluvio Brothers. Y las fechas son las siguientes: 13 de marzo en la Sala Santana 27 de Bilbao, 14 de marzo en la Rasmatas 2 de Barcelona y 15 de marzo en la Riviera de Madrid. Escuchamos Goodbye Divinity de Sons of Apollo mientras llega ese mes de marzo.
Eso es, mes de marzo. Si no me equivoco, o sea, estos vienen el día 13 de marzo, están en Bilbao, el 11 es Anatema y el 12 es Tarja. O sea, vaya conciertos internacionales seguidos en Bilbao. Si no me equivoco, ¿eh? Lo estoy diciendo así un poquito. Creo que es así. Y bueno, en cualquier caso, tremendo. He estado escuchando además este tema precisamente esta misma mañana preparando el programa. Y yo por lo menos creo que no decepciona, teniendo en cuenta que el nivel ya lo ponen alto por los nombres que se integran ahí. Y por cierto, si hay un supergrupo, tiene que estar Mike Pornoy, sí o sí. Supergrupo americano, tiene que estar él seguro, ¿no? Bueno, pues lo escuchamos y eso, y recomendamos esas fechas. Mira, las voy a recordar, que quede claro, ¿eh? Viernes 13 de marzo, Sons of Apollo estarán en la Santana 27 de Bilbao. 14 de marzo, Rasmatas 2 Barcelona. Y el día 15 de marzo, en la Riviera de Madrid. Esta maravilla que escucháis. We'll be right back. sigues escuchando La Mirada Negra, pasado el ecuador del programa, todavía pendiente esa entrevista con Hermes Calabria que vamos a sacar en los próximos minutos de un programa, pues que ya me anticipo a decir que me da a mí, que hoy nos vamos a pasar un poquito de la hora, porque son como 40 minutos de entrevista los que tenemos. No me voy a estresar, es decir, quiero poner algunas canciones de Barón Rojo y también el tema que han hecho nuevo los Barones, que son realmente los invitados en el día de hoy. Los invitados son los Barones, aunque claro, por la referencia, el Barón Rojo en un poquito, ¿no? Tendremos que poner esas canciones que en su día se registraron con Barón Rojo y que son las que los Barones ahora mismo están defendiendo a la espera de seguir haciendo más temas propios. Así que insisto, como no me voy a, pues vamos a decir, a estresar, pues probablemente me pase un poquito de la hora. Así que tranquilamente, Sergio, nos cuentas las efemérides de esta semana.
Bueno, pues vamos allá. La semana del 18 al 24 de noviembre, el pasado lunes, cumplía 43 años Sagraz, el cantante de Dimmu Borgir, y 77 cumplió Morris, la leyenda del rock argentino. Jan Kunemund, guitarrista de Vixen, nació un 18 de noviembre de 1961 y falleció el 10 de octubre de 2013 a los 51 años a causa de un cáncer. También falleció un 18 de noviembre, en este caso de 2017, Malcolm Young, el guitarrista y compositor de AC/DC, a los 64 años. Y en lo que a discos se refiere, publicados un 18 de noviembre, en 1988 tenemos el Kings of Metal de Manowar, en 1989 se publicó Slip of the Tongue de Whitesnake, esta semana por lo tanto ha cumplido 30 años este álbum de Whitesnake, y en 2008 se publicó el álbum Into the Night de Enforcer. Y ahora tenemos un hat-trick, o sea, tres efemérides de Metallica ocurridas un 18, o que tienen que ver con Metallica, de un 18 de noviembre. Para empezar, tenemos el cumpleaños de Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica, que cumplió el pasado lunes 57 años. Y por otra parte, en 1997, el 18 de noviembre, se publicó el álbum Reload, y 19 años después, el 18 de noviembre de 2016, Metallica publicaba su álbum Hardwired to Self-Destruct. Para el martes pasado, Matt Sorum, batería de bandas como The Cult, Guns N' Roses o Velvet Revolver, cumplía 59 años, y Led Zeppelin publicó el 19 de noviembre de 1982 el álbum Coda. Para el pasado miércoles, Oliver Sykes, cantante de Bring Me the Horizon, cumplió 33 años, y en 1982, otra vez Whitesnake ponía a la venta Saints and Sinners, uno de sus mejores álbums, el 20 de noviembre de 1982. En 1989, Paradox publicaba Heresy. En 1990, Cinderella hacía lo propio con Heartbreak Station. Y en 1998, el 20 de noviembre, Eldritch lanzaba El Niño. Pasamos al jueves 21 de noviembre, día que fue el cumpleaños de Tobias Sammet, el líder de Avantasia y de Edguy, cumplía 42 años, así que bueno, le felicitamos desde aquí. Y el 21 de noviembre de 1991 veía la luz el álbum de la banda Broken Hope titulado Swamped in Gore. Es esta banda, hay que decir que es una de las pioneras del grind y death, del sonido grind death, así que bueno, ese álbum Swamped in Gore es el debut de esta banda y, como digo, uno de los pioneros del grind death. El 21 de noviembre de 1996 Anvil publicaba Plagued Impermanent. Paradise Lost lanzó en 2002, el 21 de noviembre, Symbol of Life, y también fue el cumpleaños de Daniel Sánchez Floppy, nuestro compañero fotógrafo y promotor a la vez. Pues bueno, en su página de Facebook no pone cuántos años se ha cumplido, pero le queremos felicitar desde aquí, que es un amigo y un compañero.
Eso es.
Ayer, 22 de noviembre, mira, hablabas de Hermes, de los Barones, pues bueno, ayer fue el cumpleaños de Serpa.
Casi podía haberle felicitado a través de Hermes. La entrevista la grabé el jueves. Uh-huh. O sea que no era su cumpleaños, pero casi.
Pues 69 años cumplió ayer Serpa. Y 69 años cumplió ayer también Steve Van Zandt, el guitarrista de la E Street Band. También tenemos que felicitar a Bile Valo, el cantante y compositor de Him, que cumplió ayer 43 años. Y a Corey Bellew, el guitarrista de la banda de Florida Trivium, que ayer cumplió 36 años. El 22 de noviembre de 1985, Dokken publicó Under Lock and Key, y en 1988, el 22 de noviembre también, Candlemass lanzaba Ancient Dreams. Y también ayer fue el cumpleaños de alguien que conocemos bien y con quien hace poco estuvimos hablando durante un largo rato, que no es otro que Gonchal Bilbao, el bajista de Fear Crowd, que cumplió 34 años. Para hoy tenemos, pues mira, el cumpleaños de Christopher Amott, guitarrista de, ex guitarrista de Arch Enemy, también hermano de, menor de Michael Amott. Tenemos el cumpleaños de Chris Adler, el batería que hoy cumple 47 años. AC/DC lanzó a la venta su LP For Those About to Rock el 23 de noviembre de 1981. En 1993 Guns N' Roses lanzaba, perdón, en 1993, es que Guns N' Roses lanzó dos álbumes un 23 de noviembre. En 1993 The Spaghetti Incident y en 2008 Chinese Democracy. Barricada se despidió de los escenarios el 23 de noviembre de 2013 en el pabellón Anaitasuna de Pamplona, así que hoy se cumplen ya 6 años sin Barricada. Metallica de nuevo aparece en esta sección de efemérides porque el 23 de noviembre de 1999, es decir, hoy hace 20 años, que se publicó su directo con orquesta S&M. Y bueno, pues también creo felicitar hoy a Erlang Gilarte, guitarrista de la banda Sin Más, que hoy cumple 42 años. Y para mañana tenemos que recordar a Eric Carr, sustituto de Peter Criss desde 1980 en la batería de Kiss, y que falleció el 24 de noviembre de 1991 a los 41 años por causa de un cáncer de corazón. Ese mismo día, y siempre queda opacada su fallecimiento, porque falleció el mismo día que Freddie Mercury, el 24 de noviembre de 1991. Freddie Mercury, en su caso, debido al VIH y a los 45 años. Metallica, de nuevo, aparece aquí porque lanzó su LP de versiones Garage Inc. el 24 de noviembre de 1998. Podía haber hecho solo la selección de efemérides con Metallica, sí, me estoy dando cuenta. Y en 1972, Hawkwind, la gran banda en la que estuvo hasta que le echaron el Lemmy Kilmister, pues en 1972 lanzó el álbum Do Re Mi Fa Sol Latido. Y bueno, el disco que quiero destacar hoy es el de la banda japonesa Loudness, que también es noticia, como hemos contado recientemente, porque va a participar en ese Rock the Night en 2020. Es una de las bandas que ya están confirmadas y que, bueno, pues publicó su álbum debut el 21 de noviembre de 1981. Un álbum debut que, por lo tanto, ha cumplido esta semana 38 años y que se titula The Birthday Eve. La banda liderada por Akira Takasaki, el guitarrista, y bueno, que también está formada en ese inicio por el batería Munetaka Iguchi, que falleció en el año 2008, también por Minoru Niara a las voces y por Masayoshi Yamashita al bajo. Tanto Niara como Yamashita, hubo una época en los años 90 por ahí que no estuvieron en la banda, pero vuelven a estar desde hace ya bastantes años, así que hay tres de los miembros originales de la banda. Y bueno, pues un álbum que en aquellos, bueno, con títulos en inglés, pero que las letras son en japonés, con mucho, que recuerda mucho a Rainbow y a los Purple de la época también, y que bueno, vamos a escuchar el tema que abre el disco, que se titula además Loudness también, y que yo creo que está muy bien para recordarles.
Y recordamos otra de las bandas de ese fantástico Rock the Night Festival de este próximo mes de junio en Madrid. Pues con ello cerramos, Sergio. Nos vamos, tú vas al World Festival y luego nos vamos a York, a Pamplona, a ver a un grande, uno de los mejores vocalistas, sin ninguna duda. vamos, yo es que lo digo así, sin ninguna duda, uno de los mejores vocalistas que se pueden ver sobre un escenario.
Por eso vamos hasta Pamplona.
Por eso nos vamos hasta allí. Nos hemos elegido la cita igual, que nos pide un poquito más lejos, ¿no? Bueno, podemos ir más lejos todavía, ¿no? Pero dentro de lo que son nuestro alcance, pues fíjate, estaba Brainstorm, estaba Secret Rage, pero nos vamos a Pamplona y creo que vamos a acertar, ya verás. Uh-huh. Lo pasamos bien. Bueno, pues la semana que viene contamos de nuevo aquí contigo, ¿de acuerdo?
Aquí estaremos.
Venga, hasta atrás. Así acaba esta sección de noticias y efemérides. Por cierto, Sorión acá a todos los cumpleañeros, especialmente a los amigos del programa, que ha habido unos cuantos en el día de hoy. Amigos, a gente con la que hemos compartido un rato, que nos hemos mirado a la cara, que nos conocemos, pues especialmente felicidades para ellos. Y de aquí al final del programa, que ya digo, pasaremos algunos minutos de la una del mediodía, algo que no me suele gustar, pero que pasa bastante a menudo, y es que hay muchos contenidos, ¿por qué queréis que os diga? Y bueno, pues aunque por ejemplo Lauro Itamas Aspirratia tal vez ese final, igual el último tema queda un poco fuera del espacio, pero sabéis que el programa completo queda para vosotros en lamiradanegra.es y que tanto en Zopimpe Irratia como en nuestra página web el programa seguirá un poquito más si es necesario. Así que sin más dilación vamos a ir con los varones, escuchamos el nuevo tema que han registrado en esta nueva época, Vive Hoy, lleva por título esta nueva canción. Y charlamos, te pasamos las palabras que tuvimos con Hermes Calabria. Recordad que los varones estarán el próximo día 29 de noviembre en la sala Stage Light de Bilbao. Concierto, por cierto, que se ha adelantado en 15 minutos para meter más temas en el repertorio. A las 9 menos cuarto apertura de puertas y a las 9 y cuarto iniciará la actuación de los varones, a los cuales escuchamos. Los varones estarán el próximo día 29 de noviembre en la Stage Light de Bilbao y un poquito, pues bueno, de cara a esa venida de la banda a la capital vizcaína, pues tenemos al otro lado del teléfono a una auténtica leyenda, pues que qué podemos decir, ¿no? Batería original de Barón Rojo, con los cuales pues registró todos sus discos, ¿no? Durante los años 80, una década verdaderamente gloriosa e importante. Posteriormente, pues bueno, ha seguido también su trayectoria en solitario con Serpa, y ahora, en esta última época, la sorpresa nos la han dado cuando han formado, ¿no?, entre comillas, ¿no?, los varones, que realmente ha venido a ser un poquito la reconversión de lo que era la banda en solitario de Serpa en un nuevo grupo, pero un nuevo grupo que mira un poquito hacia precisamente ese pasado que evidentemente a ellos les corresponde, con una banda tan mítica, ¿no?, como es Barón Rojo, y con ello pues han retomado algunas de esas canciones y las han venido presentando en diferentes lugares, y aparte pues bueno, también han registrado un nuevo tema, como es el caso de Vive Hoy. Y bueno, pues en definitiva, que creo que el presente de los varones es algo verdaderamente muy interesante, ¿no?, tanto para aquella gente que siga siendo fanática, seguidora de los clásicos de Barón Rojo, como para los que tengan interés en lo que puedan aportar a partir de ahora. Así que, Hermes, Para mí un auténtico honor tenerte aquí con nosotros en La Mirada Negra. Por primera vez, hemos entrevistado en otras ocasiones a Serpa y en esta ocasión pues me alegro muchísimo de poder charlar contigo, Hermes. Bienvenido a La Mirada Negra.
Bueno, buenas noches. Es un verdadero gusto estar con vosotros y vamos, para hablarte de lo que quieras. En realidad lo has resumido todo muy bien porque en realidad básicamente es eso el proyecto que tenemos, lo que tú has reseñado antes.
Sí, pero...
nosotros hemos conseguido rescatar un legado que nos parecía también que era propiedad nuestra y lo hemos hecho con además con dos músicos excepcionales como son Valdés y Sergio Rivas que aportan muchísimo a este nuevo proyecto y de hecho bueno para todos los que no nos hayan visto pueden leer por ejemplo todos los comentarios de los conciertos que hemos dado donde evidentemente se demuestra que la banda ha respetado el legado 100%, haciendo sonar los temas mejor que nunca. Y además de eso, el entusiasmo que hemos puesto y las ganas que le hemos puesto al proyecto, que quizás para gente veterana como el Sherpa y yo, digamos que es, yo creo que es un mérito bastante grande, porque ya rozamos los 60 y muchos años, y entonces, digamos que atacar esto con la alegría que lo hemos hecho, yo creo que es fundamental para que la gente nos vaya a ver.
¿Desde cuándo viene un poco rondando la idea en la cabeza de, bueno, de ligar un poco lo que era la trayectoria, ¿no? O volver a retomar un poco los temas de Barón Rojo, ¿no? Porque evidentemente el nombre hace referencia a eso. Y como yo he comentado también, realmente sois los mismos músicos que habéis estado girando y que habéis estado tocando con Serpa en solitario en los últimos años, ¿no? Es un poquito el cambio de denominación y un poco el cambio de enfoque, ¿no? Hacia otros temas.
Y bueno, ha cambiado todo, porque con Serpa llevábamos otras canciones, evidentemente otros temas, que eran, vamos, de autoría de Serpa pura y exclusivamente. Aquí los temas son completamente diferentes, también el sonido de la banda es completamente diferente, puesto que se ha cambiado el sonido en general porque los temas lo exigían, también lo que es el sustento de la banda, lo que es la infraestructura, o sea, el técnico de sonido, en fin, un montón de personal que colabora con nosotros, es completamente diferente, es mucho más elaborado y entonces, bueno, los resultados están a la vista. O sea, ahora mismo los conciertos tienen un nivel muchísimo más grande y aparte de todo eso, vuelvo a repetir, este proyecto se ha acogido con un entusiasmo mucho mayor y eso se demuestra, está patente en el escenario. No sé qué más decirte de esto nuevo, pero realmente no tiene nada que ver con el proyecto de Sherpa.
O sea, los mismos músicos, pero diferente proyecto, ¿no? Que quede claro.
El proyecto es completamente diferente. Aquí estamos en otra línea, en otro sonido, en otra tesitura. Bueno, realmente, pues, digamos que es, como dice, vive hoy, olvida el pasado y vive hoy, que es el tema que inaugura, digamos, esta trayectoria. Y realmente, a pesar de que estamos haciendo un homenaje a un legado muy importante, lo que queremos es seguir haciendo temas nuevos, o sea, pero temas de la banda, o sea, en los que intervengan todos los integrantes. Y sacar adelante los varones como una verdadera banda.
Eso es, con músicos de otras generaciones, entre ellos, pues, bueno, Sergio Rivas, como bien has dicho, en la guitarra, y en otra guitarra, Marcelo, no nos olvidemos, Calabria Valdés, ¿no? Sí, sí, sí.
Valdés, que tiene dos discos como solista.
Sí, sí.
Muy, muy entrañables, muy, muy elaborados, y admirables a la vez, pero ahora está de lleno metido en este proyecto, ha aparcado su proyecto personal de momento, claro, y, y está totalmente metido en esta nueva aventura, un vuelo que empezamos y que no tendrá final, como dice la gira.
Eso es. Bueno, conocemos, ¿eh?
El final será cuando lo quieras decir. El momento no está fijado.
Conocemos, ¿eh?, la trayectoria también de tu hijo, Marcelo Calabria Valdés, con el cual has tocado, al cual hemos entrevistado, al cual hemos tenido también en nuestros estudios mismamente, o sea, nos hemos visto cara a cara, además en más de una ocasión. Y lo importante también en este caso es cómo se puede retroalimentar, ¿no?, cómo podéis comunicaros, ¿no?, entre dos generaciones diferentes de músicos, ¿no?, porque entiendo que puede ser importante para el resultado, ¿cómo os entendéis?, ¿no?, y además muchas veces encima padre e hijo, ¿no?, que a veces es como una relación, a veces que un poquito imposible o difícil a la hora de, vamos a decir, hablar el mismo idioma, y en vuestro caso está claro que tiene que haber un entendimiento y eso tiene que repercutir en lo que puede ser la riqueza de las nuevas canciones, ¿no?
Evidentemente, como lo dije hace poco, las canciones hechas por un grupo siempre tienen un sabor especial. Nunca es lo mismo las canciones hechas por una sola persona que las canciones hechas por un grupo. Ahí hay más ingredientes, hay más emociones, hay más, cada uno aporta lo suyo, y eso hace que un disco, por ejemplo, como el Volumen Brutal, no podría haber sido nunca de un solista, evidentemente. El trabajo en grupo es fundamental para enriquecer. Para enriquecer las canciones y para enriquecer el espíritu de la banda, vamos. Por otro lado, no me acuerdo que me preguntabas antes, pero
el hecho de que al haber dos generaciones diferentes os tenéis que comunicar, os tenéis que entender, y eso puede dar un resultado muy muy fresco, ¿no? Entiendo.
Sí. Bueno, digamos que ellos son muy maduros y nosotros todavía un poco maduros. Con lo cual logramos una conjunción fabulosa y sensacional. Ellos están muy muy al tanto de todo lo que es las redes, controlan muy bien toda esa parte de que hoy día, desgraciadamente o por suerte, los músicos tienen que controlar, porque si no, no son nadie. Y ellos aportan mucho también, aparte de la música, de su talento musical, aportan mucho también a través de sus conocimientos de redes, cosa que a nosotros nos ha pillado un poco de vuelta, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también nos ayuda y bueno, es muy importante su colaboración, vamos, fundamental. Aparte de eso, también quiero decir que este proyecto ha salido adelante con tanto éxito, porque no lo puedo decir de otra manera, ya que desde que debutamos en el Rockfest en Barcelona todo ha sido grande y bueno. O sea, desde ese momento todo eso se lo tenemos que también agradecer a nuestro management y promotora, que es Lavallo Producciones, con Ana Lavallo y Alberto, que son que creen en nuestro proyecto y luchan por ello, y también nos han ayudado mucho a que esto fuera para adelante.
Hablando un poquito de lo que son las composiciones, y tú como batería, ¿no?, lo que es a nivel de compositor, siempre el batería es un poquito el relegado, ¿no? Igual es el instrumento con el que es más difícil componer, y tal vez cuando uno rememora, ¿no?, lo que son aquellas canciones.
Con la batería no puedes componer, pero tienes que tener conocimientos musicales. Yo estoy en el conservatorio y evidentemente sé lo que es una escala, sé lo que es un acorde, sé lo que es una armonía. Puedo ayudar, incluso en épocas de la época de Barón Rojo, pues sí, yo hice mis composiciones y bueno. Ahora no lo sé, porque ahora hay tanto talento en el grupo que con Marcelo, con Sergio, con el maestro Sherpa, pues que no sé si va a haber cabida para tanto, ¿no? Que realmente hay muchísimas ideas y hay muchísimas canciones que vamos a empezar a trabajar justamente después de este último concierto que damos en Bilbao el día 29 de este mes. Después de ese concierto nos vamos a meter de lleno con las canciones nuevas para poder sacar lo antes posible pues uno o dos temas para seguir apoyando este proyecto y seguir teniendo ilusión de que esto siga para adelante, ¿no?
Bueno, has hablado un poquito de lo importante que es tener ciertos conocimientos musicales, ¿no? Tú precisamente después de que Balón Rojo, bueno, se rompe, ¿no? Te dedicas precisamente a ser maestro, ¿no? Durante bastantes tiempos en ese Rosquerbatorio, que entiendo que también es una época, entiendo, bonita. Te deja un poquito a las sombras, ¿no? Un poquito pierdes lo que es el contacto con los escenarios durante un tiempo, pero también entiendo que a nivel personal te aportaría mucho esa etapa, ¿no?
Bueno, el Rosquerbatorio yo lo empecé en el año 83. Ajá. Finales de mediados, casi finales del 83, o sea que estaba en pleno auge con la banda. Lo que pasa es que era un proyecto que yo tenía en mente de hacía mucho tiempo, incluso antes de formar la banda. Y bueno, tuve la oportunidad de hacerlo, no me arrepiento porque fue un proyecto muy bonito. Pasaron, bueno, llegamos a tener 400 y pico de alumnos, cosa que no es, o sea que mucha gente aprendió y mucha de la gente que está rulando por ahí ha pasado por el conservatorio. Fue un proyecto para ayudar a la gente a estudiar, digamos, directamente lo que era el rock, ¿no? Sin tener que pasar, como pasamos nosotros, por el conservatorio, que digamos, de ahí tenías que deducir lo que podías aplicar o no aplicar para la música que te gustaba, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera pues me siento orgulloso de ese proyecto. Por ahí pasaron muchos alumnos y muchos profesores también. Y bueno, pues fue una etapa que me llenó en cierta medida, aunque me hubiera gustado que la banda hubiera seguido más. Lo que pasa es que ya todo el mundo conoce los problemas que he tenido, no quiero comentarlos ahora. Y bueno, pues yo luego me dediqué casi plenamente a eso durante algunos años. Luego vino... entre tanto tuve unas bandas... curiosas, tocando blues, tocando rock blues, con gente como Augusto Hernández de Hamlet o Carlos Raya, que es un guitarrista muy reconocido, que toca con Fito,
Sí.
Bueno, pues mientras tanto, pues seguí tocando en escenario, en salas, en baretos, como decimos, ¿no? Comúnmente. Y eso, bueno, me fue llenando de alguna manera mi vacío con el público, ¿no?
Un poquito aparte, sí.
Evidentemente los proyectos cuando son grandes, son grandes. El proyecto de los baretos es un proyecto grande y ahora sí que estamos, digamos, a pleno rendimiento.
Lo que es arriesgado y valiente es precisamente apostar por nuevas canciones, porque lo fácil sería decir, mira, tiramos del repertorio de los 80, que hay canciones de sobra para tocar, vamos, toda una vida para cualquiera, ¿no? Porque tenéis un montonazo de canciones, sí. Pero sin embargo habéis decidido arriesgar y hacer algo nuevo, ¿no? Con lo complicado que es, que precisamente, por muy buena que hagáis una canción a día de hoy, incluso vamos a poner que objetivamente, compositivamente hablando, en cuanto a feeling, lo que sea, pudiera superar lo que habéis hecho en el pasado, sabes que el peso del tiempo en las canciones es un valor muy importante, ¿no? Que hace que siempre los clásicos, pues vamos, que sean difíciles o imposibles de superar muchas veces, ¿no?
Sí, en realidad las canciones van adquiriendo personalidad propia. O sea, tú las compones, las trabajas, las grabas y al principio pues empiezan hasta que en directo las haces sonar, porque una cosa es grabarlas y otra es hacerlas sonar en directo. Muchas veces no es tan fácil como parece. Bueno, a partir de ahí pues la canción va cogiendo personalidad, o sea, ella misma parece como que se aparta del autor y va cogiendo su propio camino, ¿no? Entonces, en este momento, si componemos temas nuevos, por supuesto que no esperamos que inmediatamente tenga su repercusión, pero creemos que con el tiempo sí que pueden tenerla y podemos tener un repertorio más ambicioso en el sentido de aportar cosas nuevas, que siempre a la gente, pues yo creo que le estimula muchísimo más, ¿no?
Eso es, y también demuestra que sois músicos que seguís teniendo inquietud, ¿no? O sea, tenéis cosas dentro que hay que sacar. Sí.
Sí, bueno, es muy importante, o sea, el estar haciendo cosas nuevas es importante, porque si solamente te dedicas a lo cómodo, a tocar lo que ya tienes hecho y que sabes que a la gente le gusta, pues eso, hombre, está bien, está muy bien, pero siempre te falta que la aliciente decir ahora quiero hacer algo nuevo y que otra vez vuelva a conectar con el público y tal, y eso es el aliciente que nos mueve en estos momentos.
Y como bien has dicho, se diferencia a los varones de lo que es el proyecto de Serpa, ¿no? Lo que pasa es que claro, uno también se pregunta qué pasa con esas canciones de Serpa, porque a mí, por ejemplo, sí que me parece que hay canciones que incluso podrían ser de Barón Rojo, ojo, dentro de la trayectoria de Serpa.
Sí, por supuesto que sí, lo que pasa es que eso es el proyecto de él, que está lo mismo que el proyecto de Valdés, está aparcado en este momento y lo pueda retomar en cualquier momento, evidentemente, incluso paralelamente al grupo, pues no sería nada raro, pero los varones es otra cosa, o sea, no tiene nada que ver ni con las canciones de cada uno. También Sergio Rivas ha grabado un disco que todavía no ha salido por parte de él, que es un disco ya de otro estilo, de en plan progresivo y tal, pero que eso no quiere decir que cada uno haga al margen de sus caprichos, sus historias, pero digamos que en este momento el eje son los varones, que es la banda con la que la gente quiere ver.
Eso es. Y una de las ideas que también entiendo que existe dentro de los varones es precisamente retomar, no vamos a decir las canciones más conocidas, ¿no?, por parte de todo el mundo, ¿no?, sino incluso tocar temas que tal vez han estado un poquito olvidados dentro de los repertorios de la banda, tanto en aquella época como en un tiempo más reciente, ¿no?
Bueno, date cuenta que con Barón Rojo teníamos tantas canciones que era difícil configurar un repertorio a gusto de todos. Muchas canciones quedaron aparcadas por ese motivo. Entonces hemos decidido rescatar algunas que nos parecían que eran muy buenas canciones y que la gente se merecía oír, y de hecho en estos conciertos ya esas canciones están empezando a ser ya, no digo clásicos, pero se están empezando a ser muy reconocidas por el público, ¿eh? Canciones como No ver, no hablar, no ir, como Paraíso terrenal, como Por vez primera, en fin. Son canciones que nunca habíamos tocado en directo con Barón. Y ahora, pues, la gente ya... Hay gente que ha ido a más de un concierto nuestro y que ya, bueno, pues nos ha dicho que es fenomenal y que les encanta.
Y dice mucho de vosotros también de la generosidad que tenéis a la hora de ofrecer canciones, que en Bilbao, por ejemplo, supongo que os habrá llegado la noticia de que igual hay cierta hora en la que hay que terminar el concierto y hay que decir que la gente no se despiste porque se adelantan 15 minutos tanto la actuación como la apertura de puertas precisamente para tocar más canciones. Entiendo que la idea es hacer un repertorio largo, ¿no? Igual.
Sí, en salas estamos tocando 2 horas, que no es poco, ¿eh? 2 horas es un buen tiempo de repertorio, vamos, es bastante. Normalmente en los festivales no se suele tocar más de 1 hora y cuarto, como mucho. O sea que en las salas sí que realmente la gente puede oír más canciones que en un festival. Aunque evidentemente un festival es más rico porque den más cosas, pero en la sala, pues el que quiera apreciar al grupo, pues que vaya a una sala, ¿no?
Los varones estarán el próximo día 29 de noviembre en la Stage Leice.
Se me colaba otra vez ahí la pista desde el principio con la primera parte de la entrevista, queda una segunda parte de una charla que, insisto, tuvimos el jueves a la noche con Hermes Calabria. Os pido disculpas por algunos problemas de sonido que he tenido con las últimas grabaciones. Ya sabéis que esta temporada he empezado a hacer algunas entrevistas desde casa y bueno, pues estaban saliendo bien hasta el momento, pero las dos últimas he tenido una serie de problemas y hemos tenido que hacer una serie de ajustes que hace que no suene del todo bien, porque había, pues bueno, se le escuchaba por una parte a Hermes un poquito bajito y a mí bastante alto, y hemos subido un poco el volumen de la grabación cuando le toca el turno, y eso hace que mi respiración se escuche bastante fuerte, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, os pido disculpas por ello, pero ahí están esas palabras de Hermes Calabria. Y vamos ahora ya con un clásico. Si hemos escuchado Los Varones, el único tema de momento que bajo la denominación de Los Varones ha realizado la banda, que es Vive Hoy, pues ahora nos quedamos con este Campo de Concentración en directo de Barón al Rojo Vivo, uno de los temas que, por lo que he visto por ahí, pues no está faltando en ese repertorio de Los Varones, que estarán el próximo 29 de noviembre en la Stage Light de Bilbao.
Bueno, has mencionado un poquito de pasada que no quieres hablar, y yo tampoco te voy a preguntar por aquellos problemas que llevaron un poco a la ruptura de Barón, pero sí te voy a preguntar por la buena relación que en principio mantienes con Serpa, ¿no? Porque la banda se rompió en dos partes, y lo que está claro es que tu carrera luego ha seguido ligada completamente a la de José Luis Campuzano. O sea, entiendo que entre vosotros...
Sí, entre nosotros hemos tenido nuestros... bueno, como todo el mundo...
En tantos años da para todo. Sí.
Pero hay una amistad que es evidente y que evidentemente gracias a esa amistad se ha formado esta banda. Si no, no hubiera tenido lugar, claro. Yo quiero decir que yo, vamos, a pesar de que cada uno tiene sus opiniones y tenemos nuestras diferencias, que no somos una sola palabra, ¿no? Pero como gente civilizada y como amigos, pues resolvemos los problemas amigablemente, evidentemente.
Eso es. Aún así nos disteis el gustazo de veros juntos a lo que era la formación original de Barón Rojo en el 30 aniversario. Evidentemente, pues aunque siga existiendo esa relación, ¿no? Un poquito, pues bueno, que no se han limado, ¿no? Ciertos aspectos que yo ahí tampoco, ya te digo, que tampoco quiero entrar. Pero sí que es verdad que en un momento dado, de cara a los seguidores, se pudieron dejar fuera para darnos esa alegría, ¿no? Sabes que Barón Rojo anuncian su despedida para el año 2020 y se anuncian algunas colaboraciones. Yo entiendo que entre esas colaboraciones diríamos que es imposible, aunque sea por una sola noche, en una sola oportunidad, volvamos a ver a la formación original de Barón Rojo. Podáis colaborar, por ejemplo, tanto Serpa como tú, en un momento dado dentro de esa gira de despedida. ¿Lo damos por descartado?
Sí, lo podéis dar totalmente por descartado, porque no vamos a participar en la despedida de Barón Rojo, porque para mí la despedida de Barón Rojo fue la gira del 30 aniversario. Fue realmente esa la despedida. Y aparte de todo esto, a mí me parece muy contraproducente hacer eso cuando estamos con un proyecto que se llama No Habrá Final, o sea, no tiene mucho sentido. O sea, para mí es contradictorio totalmente hacer eso. Y no no es ya por los problemas o por los no problemas, es que tenemos carreras diferentes. Ahora mismo cada uno de ellos van por, tienen sus proyectos de despedirse o de lo que sea, y nosotros tenemos nuestros proyectos de hacer nuevas canciones, estamos muy entusiasmados. No, no cuadra para nada tocar en la despedida de Barón Fofo para nosotros. Que el público lo pudiera ver bien o lo pudiera ver mal, pues sí, yo lo entiendo, pero ahora mismo, vamos, por lo menos por mi parte, no me parece bien.
Bueno, ¿en algún momento podías pensar cuando se grababa, por ejemplo, Larga Vida al Rock and Roll, o cuando estáis viviendo el mejor momento, ¿no? La época de auge, ¿no? Que de Barón Rojo, que yo no sé si igual la tenemos un poquito idealizada o no, pero claro, lo ves lo vienes ahora mismo con la perspectiva y aquello parecía como la leche, en una eclosión tremenda. ¿Tenemos en parte un poco idealizada aquella época, o fue realmente tan tan grande en el sentido de que el rock estaba en la televisión, de que Barón Rojo era una banda pues que rompía completamente y que además teníais una proyección internacional que luego, por ciertos motivos que también habéis explicado mucho y no te quiero reincidir demasiado, pues tal vez se rompió, ¿no? Esa proyección que podíais llegar a tener a nivel internacional. Pero ¿tenemos un poquito idealizado aquellos tiempos, o fue realmente, o añoras, por ejemplo, lo que pudiste vivir en sobre todo en aquella primera mitad de los años 80?
Bueno, realmente aquello fue fue rompedor, porque primero creo que en esos momentos, y modestia aparte, no había ninguna banda con el talento musical nuestro. O sea, porque éramos músicos que ya veníamos muy, muy curtidos de muchas cosas. Date cuenta que Barón Rojo, cuando surgió, nosotros teníamos un promedio de edad de 28 años. Ya habíamos tocado muchísimo, casi todos en muchas bandas. Veníamos de muchos proyectos y de bandas importantes, además. Y aquello fue una conjunción musical realmente buena. Y surgieron ideas, surgieron, a pesar de problemas que hubiera personales, pues musicalmente la cosa funcionó muy bien. Y yo creo que fue una eclosión de talento que difícil se vuelva a repetir. Ahora, nosotros actualmente estamos tratando de emular eso, o sea, volver a tener esa creatividad, volver a tener esa fuerza, volver a tener esa digamos, esa posibilidad de no diría yo de deslumbrar, pero sí de decir, joder, estos temas sí que mola, ¿no? Y que aportan algo nuevo. También queremos hacer algo nuevo dentro del sonido, manteniendo por supuesto el sonido tradicional de la banda, ¿no? Pero queremos hacer realmente, volver a la inspiración, en una palabra.
Una cosa que ha cambiado mucho, por supuesto, es la industria discográfica, que a día de hoy, pues sí, podéis tener, apoyaros en managers.
Bueno, como decías tú, el problema internacional fue a raíz de la casa discográfica, que jamás no tenían talento ni tenían ganas, porque estaban muy cómodos vendiendo muchos discos aquí, vendiendo y llenándose las arcas, y no les interesaba meterse en demasiados problemas a nivel internacional, porque salir al exterior también implica pues invertir mucho dinero, en fin, un montón de cosas. Pues todo eso pues nos perjudicó, evidentemente, y cuando quisimos cambiar de compañía, pues teníamos la famosa frase aquella que decía que si volaban la oferta, pues, y bueno, esa famosa frase de retracto y tanteo fue la que nos jodió la vida, y bueno, a partir de ahí ya, aparte de los problemas personales, ya el grupo empezó a decaer quizás por una desilusión con respecto al futuro, ¿no?
También es verdad que en principio tenéis más libertad hoy los músicos, pero es verdad que falta igual la capacidad de llegar a la gente como se podía hacer con una industria fuerte, ¿no? Pero sí que es verdad que eso, se ha ganado en libertad, pero igual se ha perdido en repercusión. ¿Cómo lo ves tú un poco en ese aspecto?
Bueno, en esa época dependías pura y exclusivamente de la compañía, lo hacían todo. Ahora es diferente. Ahora confiamos en nuestro equipo de management, de producción, de promoción, que es verdaderamente fantástico. Lo vuelvo a repetir. Son dos personas que trabajan mucho, que saben lo que quieren, que lo hacen bien. Y ahora se trabaja diferente, no tiene nada que ver. Ahora no existen las compañías discográficas. O sea, a una compañía ahora le tienes que llevar el disco hecho y si acaso, pues lo que pueden hacer es una pequeña promoción o un poco más.
Y si tuvieras, perdón que te interrumpa, si tuvieras que decir que no existen para bien o para mal, ¿qué dirías?
Pues ahora mismo, si quieres un equipo como el que tenemos nosotros ahora, la compañía me sobra.
Vale.
La compañía me sobra.
Vale, pues.
Así que con eso creo que está todo dicho.
Pues queda claro. Además, también ellas fueron un poquito las responsables, aparte de los problemas que dentro de una banda pudiera haber. También es cierto que no solamente le pasó a Barón Rojo que llegaron los 90 y decayó, es que decayó todo el movimiento precisamente porque las compañías pues miraron para otro lado, ¿no? O intentaron dar salida a otro tipo de música.
Yo creo que hubo muchos problemas. En las compañías no exactamente miraron para otro, lo que pasa es que antes lo tenían fácil y en cuanto surgió el tema de internet, surgió el tema de la autoproducción, el tema de, pues, se encontraron un poco perdidas y yo creo que, y además la piratería enorme de internet forzó a que las compañías, pues no, bueno, no forzó, hizo que las compañías no vendieran ni un solo disco. Entonces, eso llevó a la destrucción de, digamos, del sector discográfico, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo, pues, cada uno se autogestiona los discos y los discos no son para vender, realmente son para promocionar y para poder tocar en directo, ¿eh? O sea que ahora lo importante es el directo. Antes los músicos podían darse el lujo de vivir de royalties, de venta de discos, de derechos de autor, de un montón de cosas que ahora realmente pues no son suficientes para vivir de la música. Ahora mismo el músico vive de su labor en directo, de estar en el escenario, de trabajar y de, digamos, hacer promoción para poder tocar en directo.
Bueno, y siempre para los seguidores los mejores discos parece que siempre son los primeros, ¿no? ¿Tú defenderías un poquito también la última parte? Yo, por ejemplo, hay un disco que he valorado mucho más con el tiempo, cada vez que lo escucho además, que es Tierra de Nadie, ¿no? Que es un poquito ya ese disco que queda un poco más olvidado y sin embargo me parece que tiene unos temazos tremendos. ¿O también estás de acuerdo con que igual la frescura en una banda o las ideas, ¿no?, un poco más rompedoras están siempre en los primeros discos? ¿O valorarías un poquito por igual todos? ¿Defenderías, por ejemplo, también No Va Más o Ostinato?
Bueno, yo, por ejemplo, de grupo, yo no sé, Metamorfosis me parece un gran disco.
Sí.
Me parece un gran disco En un lugar de la marcha. Me parece un gran disco Tierra de Nadie, por supuesto. Y de los últimos yo rescataría muchas canciones que están muy bien. Otra cosa es que en los últimos discos sí se aprecia que el sonido es bastante peor. La compañía dejó de apostar por el grupo, los presupuestos eran inferiores y evidentemente pues la calidad pues baja, evidentemente. Pero vamos, las canciones están ahí. Si se volvieran a regrabar con otro, incluso otro tipo de arreglos, que a veces pues los arreglos son muy importantes en las canciones. A veces una canción con un simple arreglo pues gana muchísimo, ¿no? Entonces quizás en esa época pues las canciones salían un poco menos trabajadas del local de ensayo, en fin. Había muchas cosas, pero fundamentalmente yo diría que en todos los discos hay canciones muy buenas. Claro, es que el Volumen Brutal fue un disco redondo en donde ahí pues prácticamente todo el mundo opina que es el mejor disco de la banda y bueno, pues posiblemente lo sea.
Bueno, y de cara al futuro la intención es trabajar, por ejemplo, con singles, ¿no?, videoclips, que es algo que ahora pues está muy a la orden del día, ¿no? Otra vez hubo un momento en que casi desaparecieron porque la televisión dejó de programarlos y de repente llegó YouTube y volvieron a tener sentido, porque es un poco la forma en la que vienen trabajando las bandas en la actualidad. habéis sacado ese Vive Hoy, ¿no?, que es un tema nuevo y que precisamente habéis hecho videoclip. ¿La idea es seguir trabajando de esa manera o la intención es ir recopilando canciones y que al final haya un trabajo editado, lo que es un disco, con su título, con su maquetación?
En principio la idea es volver a hacer algún videoclip y también temas que no sean videoclips, o sea, promocionales. En realidad, pues, el videoclip es hoy, digamos, casi una carta de presentación indispensable para todo. Pero bueno, sí, los videoclips, siempre que haya un buen proyecto de videoclip, un buen diseño, bueno, pues sí, lo intentaremos hacer seguramente videoclip y bueno, pues eso yo creo que siempre aporta más que escuchar solamente el tema.
¿Y grabar un disco como tal, lo que es un disco completo, lo barajáis?
Bueno, lo que estamos haciendo, no lo sé, esto es dar ideas por adelantado,
pero sí, sí.
Estamos grabando muchas actuaciones. Quizás la idea sea luego de muchísimas actuaciones grabadas hacer un recopilatorio de directo. Podría ser, por ejemplo, uno de los proyectos, no sé si se va a hacer, pero de momento lo pensamos. También puede ser un proyecto ir lanzando temas y cuando haya pues 8, 9, 10 temas también juntarlos en un disco y también lanzarlo. Pero ponernos a grabar un disco entero ahora mismo es justamente lo único que no tenemos en la cabeza. Pues hay eso, ir haciendo temas sueltos y bueno, pues en un momento dado pues recopilamos.
Y luego también entiendo que planes muy a futuro no queréis hacer, o como si te dijera que me dieras una visión de los varones pues de aquí a unos años, ¿cómo os veríais? ¿Qué va? El rock nos mantiene joven a todos.
Bueno, pero de aquí a unos años pues no lo sé, ahora mismo pues creo que hay unos proyectos muy interesantes, pero que nuestro equipo de management todavía no nos ha querido contar, pero nos dijo, tenemos algo muy grande entre manos y ya os lo diremos, tenemos que reunirnos con ellos y después de este concierto de Bilbao y ya igual más adelante en una siguiente entrevista te pueda contar algo.
Bueno, pues para mí, Hermes, es un auténtico placer charlar contigo, recalcar que estáis aquí en Bilbao este próximo día 29 de noviembre, recordar que se adelanta 15 minutos la apertura de puertas, será a las 20:45 y también 15 minutos el comienzo del concierto, que finalmente será a las 9:15, a las 21:15, cuando empezaréis a tocar ese bueno, pues amplio repertorio. Esperemos que no nos echen de la sala como ocurre muchas veces antes de tiempo y podamos disfrutar tranquilamente y a gusto de todos esos grandes clásicos, de ese nuevo tema que entiendo que lo meteréis en el repertorio, ¿no?
Sí, pues.
Digo, hay uno nuevo, pero no le vamos a hacer el feo, ¿no? Y
sí, clásicos y temas no muy clásicos. Todos van a ir, en dos horas hay tiempo para todos.
Eso es, y lo dicho, y pues que se esperan emociones fuertes, como sabemos que ocurre, ¿no?, con esas canciones que perduran en el tiempo, que entiendo que tiene que ser pues totalmente mágico, ¿no?, para gente como vosotros, creadores de esos temas que tantos años después, generaciones, tanto de las que lo vivieron en su día como nuevas generaciones, se sigan emocionando, ¿no? Yo creo que eso es, yo diría, casi inenarrable.
Aparte las letras son totalmente vigentes.
Sí, sí, sí.
También ayuda que el repertorio pues tenga su aureola y tenga su que ver, ¿no?, en este momento.
Y la forma de pensar cambia con el tiempo. Mira, porque esta pregunta creo que se la hice una vez a Serpa. El hecho de que si volvería a escribir hoy las mismas canciones que escribió en aquel tiempo, ¿no? Tú entiendo que, bueno, algunas son letras son suyas y demás, pero entiendo que también te identificarías, como yo me sigo identificando con muchas letras de Barón Rojo, por supuesto, pero evidentemente nuestro yo del presente podría discutir con nuestro yo del pasado, ¿no? En cierta manera podemos ir evolucionando un poco en cuanto a la opinión. Ahí os seguís identificando de la misma manera con todas aquellas canciones, ¿no?, con esas letras que dicen tanto y que son tan reivindicativas realmente, y que, como tú dices, están tan vigentes hoy.
Por supuesto, para mí yo me identifico totalmente, pero vamos, que cada momento es mágico, entonces
sí.
No se puede saber si volveríamos a hacer lo mismo, porque aquello fue una inspiración que nunca se sabe de dónde proviene exactamente, las circunstancias del momento, las influencias políticas del momento, los problemas de la sociedad del momento, en fin, pues nuestro modo de vida del momento. O sea, ahora todo ha cambiado un poco, pero desgraciadamente muchas de las letras, lo digo porque son denuncias sociales, entonces, y que no se han corregido, evidentemente.
Eso es, pero canciones como Pico de Oro solo tenemos que poner la tele hoy en día para ver que siguen... Sí. Que... eso está ahí.
Esa no la hemos rescatado todavía.
Pues mira, es una que me he acordado, porque es que cada vez que ve un poco el panorama, uno un poco el panorama político, dices, madre mía, estamos en las mismas, el propio en tierra de nadie, ¿no? Estamos un poquito...
Eso es,
y resistiendo. Bueno, pues Hermes, muchas gracias de verdad. Si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes hacer para terminar.
No, darle un abrazo a tu audiencia y decirles que el día 29 estamos en Bilbao, el que quiera ir allí, que se lo va a pasar bien.
Por supuesto.
Un abrazo para todos.
Venga, pues un honor haber charlado contigo. Hasta otra.
Pues ya hemos tenido las palabras de Hermes Calabria, una auténtica leyenda de nuestra música, hoy invitado aquí en La Mirada Negra. Los Barones, 29 de noviembre, Stage Life Bilbao, fecha que te recomendamos en el día de hoy. Vuelvo a repetir, pues que insisto en las disculpas, porque el sonido, bueno, yo creo que lo hemos escuchado bien, pero podía ser mejor, y intentaremos ir solucionándolo en próximas grabaciones que seguiremos haciendo tranquilamente. Bueno, un poquito hemos cambiado en ese aspecto esta temporada, y yo que siempre hacía las entrevistas en directo, seguiré haciendo algunas entrevistas en directo aquí en el programa, pero la verdad que me da mucha más confianza y mucha seguridad tener ya las palabras de los invitados registradas. Así que intentaremos ir mejorando y puliendo ese sonido, que de todo se aprende. Un honor haberle tenido aquí a Hermes Calabria, como un honor ha sido volver a hacer un programa para todos vosotros. Regresamos el miércoles de 6 a 8 de la tarde. Síguenos en lamiradanegra.es. Agur.
El viejo dolor, y mientras recelas del bien y del mal, por un sumidero la vida se va. Devuelve el espejo tu imagen fugaz, y no estás seguro de tu identidad. Tu nombre naciste, dejaste el redil, y en tierra de nadie tendrás que vivir. Nadie te acompañará. Que queda solo en ti, en tu propia fuerza. Lo que es en banderas, prefieres luchar por la madre. Los falsos mesías te engañarán.